cuarto, ex 10, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 116 de la ley 6486 de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción.
A consideración se ofrece el uso de la palabra diputada Katia González, Frente por la Niñez y la Adolescencia. Adelante.
Sí, presidente, yo quiero pedir la postergación de este proyecto de ley por 22 días. Nosotros hoy solicitamos un informe a, justamente al MINA, sobre las instituciones de abrigo, y lo ideal sería que llegue ese informe para poder tratar la modificatoria del artículo 16, presidente. Entonces, antes de entrar en el debate, nomás para poner a consideración, presidente.
Muy bien, diputada, muchas gracias, agradece la comprensión. Vamos a poner a consideración la postergación del punto décimo que estamos tratando en este momento. Sobre la postergación, diputada Vallejo, ¿usted se opone? Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra.
Señor presidente, bueno, el artículo que se va a modificar, cuya modificación se plantea, es el 116, no es el 16. Este plazo establecido en la ley 6486 está venciendo a fin de mes, señor presidente. Entonces, para cuando llegue el informe del Ministerio de la Niñez, la ley dice que estos hogares, lo único que pedimos es una postergación del plazo, estos hogares serán inhabilitados, con lo cual quedarán más de 1,000 niños en situación de vulnerabilidad en la calle. Entonces, yo, señor presidente, con todo respeto, pido que se trate en la fecha, tiene dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tengo todos los argumentos debido a reuniones que he mantenido con muchos hogares, con defensores de la niñez, con juezas de la niñez, y recabando la información sobre la situación real de más de 1,000 niños en este país. Así que, señor presidente, me opongo a la postergación y pido que se trate en la fecha. Gracias.
Muy bien. Hay dos mociones, una moción por la postergación, y quienes estén a favor de la postergación van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde los que estén en virtual. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha, moción Vallejo, van a votar en negativo, y los que estén en virtual van a exhibir tarjeta roja. A votación.
Presidente, por favor, por el tratamiento en la fecha, no tengo nomás tarjeta, Paniagua soy.
Diputado Paniagua, plantea el tratamiento en la fecha, que conste por el rojo su voto. Diputado Vera, su voto en positivo. No prospera el aplazamiento, tenemos suficiente quórum, proseguimos con el tratamiento del punto. ¿Va a seguir en el uso de la palabra, diputada González? Muy bien. Muy bien, diputada, vamos a cederle el uso de la palabra en su momento. Vamos a ceder el uso de la palabra en este momento a la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, yo necesito, queridos colegas, que ustedes presten atención para entender correctamente la problemática, aunque sé que muchos la manejan, de lo que estamos hablando. En el año 2020 se aprobó la ley 6486, que regula dos cuestiones sumamente importantes. Por un lugar, la promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, y que regula las medidas de cuidados alternativos, y por otro lado, esta misma ley trata el tema de la adopción. El tema que hoy nos convoca, señor presidente, en este punto, es el relativo al abrigo institucional. Ustedes pueden ver en la ley 6486, en el artículo cuarto están las definiciones. Entonces, comprender bien que el abrigo institucional es el cuidado alternativo ejercido por una persona jurídica que albergan a 7 o más niños, niñas o adolescentes en un espacio físico de gran capacidad. Niños en situación de vulnerabilidad, lo que conocemos como los hogares de niños, que son gerenciados por personas jurídicas por el ámbito privado, y que tenemos varios, más de 40 en el país, que hoy están supliendo la ausencia del gobierno. Y por otro lado tenemos el abrigo residencial, que es de vuelta algo similar a una familia y donde no pueden haber más de 6 niños. ¿Qué es lo que dice la ley? En la clasificación de tipos de abrigo se elimina el abrigo institucional porque, y esto hay que aclararlo muy bien, lo más importante siempre es el interés superior del niño, siempre, y que el niño esté con su familia. Claro que eso es lo más importante, pero hay situaciones que voy a comentar porque las conozco de cerca por un hogar que está en Asunción, señor presidente, voy a comentar en breve. Entonces, lo que dice la ley es, saca de la clasificación de abrigos al abrigo institucional, al que tiene más de 7 niños, hay hogares que tienen 40, que tienen 50, y establece en este artículo 116, que es el que planteamos la modificación, es sobre el cual planteamos la modificación, que estos abrigos institucionales deben convertirse en abrigos residenciales en un plazo de 18 meses a partir de la vigencia de la ley. Este es el plazo que se está cumpliendo a fin de mes, y dice que de no hacerlo de esa manera, estos lugares se inhabilitarán al mes. Actualmente existen alrededor de 40 abrigos institucionales con más de 40, 50 niños en estos lugares, más de 1000 niños en esta situación. Entonces, la pregunta, señor presidente, es, en un mes, ¿a dónde enviaremos a todos esos niños si tenemos un estado ausente? La adecuación de estos lugares, y nombro con mucha responsabilidad al Hogar Guadalupe, es un hogar de niños donde solamente van, está en el centro de Asunción, donde solamente van niños que están ahí por resolución judicial, niños probablemente que fueron abusados, niños violentados, niños abandonados. Entonces, en un mes, estos niños volverán a la calle, ¿para dónde irán? Se hablan en todo este espacio de tiempo, independientemente de las readecuaciones que fueron muy difíciles de realizar, como me decía la encargada de este hogar, ¿cómo, doctora, nosotros en plena pandemia tenemos 40 niñas, en ese lugar hay 40 niñas, de todas las edades, vamos a meter personas que estén trabajando albañiles con el tema del COVID si todo está súper limitado? Por otro lado, las donaciones han disminuido muchísimo, cuestiones económicas, cuestiones logísticas, cuestiones de readecuación, y que los niños vuelvan a los hogares no es tan mágico, o deseamos que vuelvan a esos hogares donde son abusados por sus propios parientes. No es que vuelvan nomás a los hogares, acá hay mucho trabajo que hacer. La solución planteada en la ley es el tema de las familias acogedoras, pues personas que están en el ámbito dicen que no hay más de 100 familias acogedoras inscritas, pero tenemos más de 1000 niños, entonces ¿qué hacemos? Lo único, señores diputados y señoras diputadas, que se plantean este proyecto es decir, extendemos este plazo hasta el 5 de agosto del 2023, le damos 2 años más. Hasta, dice, si el hogar se adecua dentro de 2 meses, fantástico, o si se cierra, o si todos estos niños pueden volver con sus familias o a lugares donde no van a ser más maltratados. Es lo único que se plantea. ¿Qué es lo que va a decir el Ministerio de la Niña? Que es muy, comparto totalmente el informe pedido, porque tiene que dar explicaciones el Ministerio de las Niñas de qué es lo que hizo en estos 18 meses. Le pido, por favor, por la importancia del tema, unos minutos más, señor presidente. Quiero comentar que he tenido una reunión virtual con representantes de varios lugares del Alto Paraná hace 15 días. Por otro lado, en esa reunión estuvieron representantes de las defensoras públicas, estuvieron juezas de la niñez, estuvieron personas que han contado esta realidad que yo estoy transmitiendo, señor presidente. Estuve en contacto ayer con la encargada del hogar Guadalupe, de acá de Asunción, y ¿qué vamos a hacer con estos niños? Es solamente plantear la extensión, vuelvo a reiterar, del plazo para que estos hogares se adecuen. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión de que esta ley tiene muchas cosas que son muy buenas, pero una cosa es lo que está en el texto de la ley y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Nosotros hoy vamos a estar tratando incluso la postergación del pago de la habilitación y vamos a estar discutiendo si postergamos o no que estos hogares puedan funcionar un tiempo más hasta que el Estado se ponga las pilas y responda en este tema y se ubique o se dé una solución a estos niños. Señores colegas, yo creo que esto se trata de la vida, se trata del bienestar de estos niños. Y si hay hogares que están funcionando mal, pues es facultad y deber del Ministerio de la Niñez intervenir esos lugares y clausurarlos en todo caso. Acá estamos hablando de experiencias de... no estoy hablando de que me contaron. Estuve en este hogar 4 veces compartiendo con las niñas, hablando con ellas, viendo cómo viven, viendo qué comen, la educación que tienen. Entonces, sé que hay muchos hogares que están trabajando bien. Sé que lo más importante es la familia, señor presidente, sin lugar a dudas, pero hay familias que lastimosamente, familias a las que estos niños no pueden volver si realmente nos interesa el interés superior del niño, porque son niños que fueron violentados, son niños que fueron abandonados, son niños que fueron violados en muchos casos. Así que, señor presidente, yo con todo respeto solicito a los queridos colegas el acompañamiento de esta postergación de este cambio de estructura del hogar institucional al hogar residencial para que ellos y que de verdad las instituciones involucradas, yo sé que se trabajó mucho viendo los estándares internacionales, pero la realidad hoy es otra. Hay más de 1000 niños que están en estos hogares y que merecen volver o estar con familias acogedoras que los van a tratar como se merecen, porque de sufrimiento tienen mucho que contar. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien. Tiene el uso de la palabra el diputado don Hugo Enrique Ramírez. Adelante. Es de la Comisión de Niñas, ¿verdad?
Gracias, presidente. Escuché muy atentamente la intervención de la colega que me antecedió. Suscribo plenamente gran parte de lo manifestado y también me anoto para solicitarle a los colegas el pedido de aprobación de este proyecto que pretende prorrogar el plazo para que la adecuación del hogar institucional al hogar residencial se pueda hacer sin muchas dificultades y con una ayuda estatal solvente. El proceso de transformación implica una reducción en la cantidad de niños y de niñas, también de adolescentes que son protegidos en estas instituciones, y esa adecuación en la metodología de trabajo con los mismos. A la fecha, hoy se encuentran habilitadas 40 o 41 locales, entidades de abrigo en todo el país, las cuales protegen alrededor de 1000 niños, niñas y adolescentes. que están en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia me consta que tiene un diálogo constante con esas entidades de abrigo y con los representantes de estas entidades. Y han manifestado tanto en las reuniones virtuales, en algunas que pudimos participar, y también por informes escritos, las diferentes dificultades que se encuentran para sobrellevar este proceso de transformación que mencionábamos al inicio. A solo un mes de promulgada la ley que proponía esta transformación, la ley 6.486 del 2020, ahí se declara la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19. Y la pandemia afectó sustancialmente a las entidades de abrigo, como a todas las otras actividades. Pero a las entidades de abrigo afectó de manera mucho más fuerte, ya que muchas de ellas perciben la asistencia económica de fuentes nacionales como del extranjero. Y ahí sus colaboradores principales redujeron en muchos casos su aporte y también cesaron el apoyo en otros casos. Los procesos de búsqueda y de localización de familias de origen como mantenimiento de vínculo de los niños, de las niñas y de los adolescentes también se vieron afectados durante ese año, durante el año pasado, que es el año 2020, porque los diversos equipos técnicos no pudieron realizar las labores de campo. De hecho, creo que la Corte Suprema de Justicia suspendió en aquel momento los plazos procesales dentro del ámbito judicial, el ámbito jurisdiccional de la niñez y de la adolescencia. Y la suma de estos factores dificulta el cumplimiento del plazo establecido en la citada ley, que se cumple en breve tiempo más, que habla de la transformación del modelo de abrigo institucional al abrigo residencial. Y de hecho, presidente, estas entidades de abrigo siguen sufriendo la consecuencia del impacto global de la pandemia, específicamente en lo económico, y esto se estima que seguirá por el resto del presente año, por lo que creo prudente que la solicitud de prórroga del plazo que se solicita hasta el mes de agosto de 2023 sea aprobada, porque es oportuna, es precisa y es necesaria. Con esta argumentación, señor presidente, anuncio mi acompañamiento a la aprobación de este proyecto. Gracias.
A usted, señor diputado, presidenta de del Frente Parlamentario de la Niñez y la Adolescencia. Adelante, diputado.
Buenas tardes, presidente y colegas. Yo no me voy a colocar desde esa posición maniquea de lo que no están conmigo, están contra mí, y los que no están con este proyecto están contra los niños, están a favor, porque me parece realmente una postura detestable. Sí me gustaría que nosotros entendamos, y es obligación hacerlo, la ley 6486 es un instrumento que protege a las familias y en particular el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir y a desarrollarse en familia, y en caso de que amerite una separación transitoria, a recibir un cuidado en un entorno familiar o similar a él. Cuando el colega Ramírez dice que debido a esta pandemia no se pudo adaptar el sistema, yo quisiera darles un dato no genérico, sino de la realidad. La transformación del modelo institucional al abrigo residencial no son ideas que salieron de la nada, colegas. Responden a un proceso que se inició a nivel internacional hace más de 2 décadas, resultado de aprendizajes, de experiencias y de evidencias respecto a lo nocivo del modelo de internado en grandes instituciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Como resultado de este proceso que llevó varias décadas, se tiene como antecedente el artículo 116 de la ley 6486, la resolución 635 del 9 de noviembre del 2015 de la entonces Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, que aprueba el reglamento de cuidados alternativos, donde ya, atiendan esto, colegas, el 1 de enero del 2016 se dispuso la obligación de transformación de las entidades del modelo institucional al modelo residencial. Se le dio un plazo de 2 años y posteriormente se sanciona la ley 6486 y se le vuelve a otorgar y a extender ese plazo a 18 meses más. A agosto del año 2021, la obligación de transformación tiene 5 años y 6 meses. Es decir, extender otros 24 meses más alegando la pandemia sin tener informes. A eso nomás lo que yo voy, colegas. ¿A cuántas entidades iniciaron su proceso? ¿Cuántas culminaron? ¿Y cuál es el parecer del MINA, que es el órgano rector? Es cuanto menos, estimados colegas, apresurado. Por otra parte, el artículo 16 del decreto 5402, que es el decreto reglamentario de la ley 6486, establece que el MINA es el que debe articular acciones y elaborar protocolos referentes al proceso de desinstitucionalización y transformación al modelo institucional al residencial. No se puede plantear una modificación legislativa sin tener la información de cómo se dio este proceso de vivencia de esta ley y cuáles son los resultados a la fecha. Por eso, antes de avanzar en la propuesta, amerita pedir unos informes que el día de la fecha hemos solicitado. Es una oportunidad para recordar también a los colegas el porqué de esta decisión. No es que esto se le antojó nomás al Estado paraguayo un día tomar la decisión de desinstitucionalizar los procesos. Con relación a niños, niñas y adolescentes que son separados temporalmente de sus familias. Y tenemos demasiados ejemplos, colegas. Lo más reciente es el hallazgo de más de 160 cuerpos de niños, niñas indígenas que vivían internados en Canadá, a los cuales se suman otros 1.100 que ya habían sido localizados. En Dinamarca, hace apenas un par de años, en el año 2019, la primera dama tuvo que salir a pedir disculpas a las víctimas y a sus familiares por los malos tratos que recibieron, el abandono y otras formas de abuso entre los años 1946 y 1976 en los hogares de abrigo de tipo institucional. En Latinoamérica, colegas, hay un solado caso también que involucró a Julio César Grassi, un sacerdote católico argentino, fundador de la Fundación Felices los Niños, condenado también por la justicia argentina a 15 años de cárcel por abuso infantil y otros malos tratos. Puedo seguir, colegas, en Guatemala, acá en el Paraguay, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió un informe sobre un hogar de abrigo dependiente de la Municipalidad de Asunción que detectó que los niños y niñas no se encontraban escolarizados. En cuanto a la alimentación, este informe de Paraguay, colegas, dice que se pudo constatar en entrevistas y en el libro de registro diario de alimentación que la dieta de los niños y niñas del hogar no es balanceada ni nutritiva. Se basa en fideos y arroz con queso, a pesar de la disponibilidad escrita. Incluso se pudo verificar en el mencionado registro que todos los días de la semana anterior a la visita, la cena fue fideo con queso. Hay demasiados muchos antecedentes, estimados colegas, que nos obligan a transitar un camino más serio y a mantener sobre todo los ejes estratégicos del PONAPROE, que habla del mantenimiento del vínculo como principio orientador, del acogimiento familiar como modelo de protección y de la desinstitucionalización como estrategia. Esto nos obliga a trabajar en una serie de políticas públicas que nosotros realmente, colegas, no podemos estar postergando, porque lo que estamos haciendo es postergando también el derecho y el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante señalar que el último informe que tenemos al 30 de mayo, según datos del Ministerio de la Defensa Pública, 754 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de abrigo. A su vez, de esas 41 entidades de abrigo, varias de ellas ya han concluido su proceso de transformación iniciado en el año 2016. Algunos datos de la exposición de motivos del proyecto están desactualizados. Es así que, según la misma fuente, por ejemplo, Jardín de Esperanza alberga a 2 niños, Misión de Esperanza alberga a 2, Las Tías albergan a 8, El Camino albergan a 15 niños, niñas y adolescentes viviendo en unidades residenciales. Significa que se puede, colegas. También alrededor de 400 niños se encuentran en aldeas SOS infantiles, viviendo también en un modelo diferente, que es lo que se pretende realmente consolidar. Yo quiero, sinceramente, también que abramos nuestra mente a cuestiones que pueden parecer tensionales, sin embargo, que exigen que escuchemos a los expertos, que exigen que tengamos un enfoque de derecho mucho más amplio y que realmente las instituciones entiendan de que hay un proceso que el Paraguay tiene que cumplir. Es por eso que me parece, sinceramente, estimados colegas, si no va a tener acogida la posición oficial de la presidencia del Frente, que es del rechazo de esta ley, por lo menos reducir, estimados colegas, el plazo y que no sea 24 meses, sino que sea 12 meses. Nobleza obliga a mantener una posición de coherencia con un modelo que hemos sancionado apenas, colegas, en el año 2020, y que tiene que obligar al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, muy dormido en estos asuntos, a participar mucho más proactivamente en las soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Si nos interesan los niños, tenemos que tener un enfoque de derechos. Si nos interesan los niños, tenemos que construir paradigmas todos juntos y no enfrentarnos y a ver quién gana o quién sabe más en este tema. Porque realmente la experiencia internacional nos dan datos, colegas, datos, investigaciones, colegas, de lo que es mejor. Entonces era simplemente decirles esto. Si no se puede rechazar porque ya hay una decisión tomada, yo les pido por favor que al menos se reduzca a 12 meses con una fuerte y activa participación de seguimiento para el cambio de modelo. Nadie dice, y eso también es una falacia, que los niños se van a quedar en la calle. Eso no es cierto, colega y presidente. Acá lo que tenemos que obligar es que realmente el Estado asuma activamente su postura. No es que si no aprobamos vamos a tirar a 1000 niños en la calle. Eso no es verdad, y yo quiero dejar sentada esa posición porque el Ministerio de la Niñez tiene la obligación de realizar, según el decreto reglamentario de la ley, ese monitoreo, ese seguimiento y ese agendamiento protocolar a los efectos de luchar para que se cambie el modelo de desinstitucionalización masiva. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Diputada doña Celeste Amarilla, tiene usted el uso de la palabra.
En el mismo sentido, y voy a contar un ejemplo nuevito de hoy. De venida por radio venía escuchando el caso de una niña, no escuché la edad, pero hablaban de que era una niña chiquita, era menor de 11 años, que ya fue apartada del seno familiar porque sus padres o su madre era víctima de adicciones. Entonces la niña fue apartada con una hermanita y fueron dadas en guarda a una familia X. En la ciudad de Limpio ocurrió esto que estoy contando. En esa casa de acogida, donde está la niña hace unos años, ella y la hermanita son maltratadas permanentemente, con golpes. Si lloran o si gritan, le ponen cinta adhesiva en la boca. Y lo que ocurrió anoche fue que lloraba tanto esta niña que los vecinos fueron a ver y tenía fracturado el brazo hace aproximadamente una semana. Ahora esta niña tiene que operarse del bracito fracturado, le fracturaron a los golpes y va a quedar en la casa de la vecina que le sacó de ahí y le llevó a la fiscalía. Va a ser su tercer hogar. Los daños psicológicos para esas dos niñas, que ojalá no se comprueben que hayan sido abusadas otra vez encima, ojalá solamente sean golpes físicos. Los daños psicológicos de esas dos niñas, de esas dos futuras mujeres, futuras personas, en cuyas manos está el futuro, al decir de todo el mundo, son ya irreversibles. Irreversibles, ya no existe nada que se pueda hacer por ellas, que nacieron en una casa de una mujer con adicciones, valga otra vez mi ejemplo de las adicciones de hace rato, que luego van de acogida en la casa de alguien que les golpea brutalmente todos los días y ahora van a la casa de una vecina con misericordia que ojalá la tenga bien. Esto no puede esperar más. Y la gente que quiere, por humanidad o por dinero o por lo que sea que quieran, ser casas de acogida, han tenido 5 años y 6 meses para adaptarse. Y si no lo han hecho, posiblemente no tienen en realidad el interés completo. Porque cuando te interesa una cosa, haces, porque sabes que vence el plazo. ¿Cómo puede ser que hayan dejado pasar 5 años y 6 meses y ahora vence el plazo y otra vez piden 2 años? El que ya no pudo cumplir, ya lo siento, que se cierre esa casa y se busque otra. O máximo, como dijo la colega, que se le dé unos meses. Pero mientras tanto, mientras seguimos dándole tiempo a gente que no está verdaderamente preocupada del todo en ponerse en condiciones, porque tuvieron 5 años, no le culpen al COVID ahora. Tuvieron 5 años. El COVID tiene 1. Y si no se han preocupado en poner en condiciones sus instalaciones, sus papeles, etcétera, pero ya no lo van a hacer. Y entre tanto, tenemos miles de ejemplos como este. Yo hoy escuché este uno que salió a la luz. Hablaba la fiscal, que fue la que tomó intervención, allanaron la casa a la madrugada. O sea, le felicito a esa fiscal, allanaron la casa de madrugada. 8 días con el brazo fracturado. El médico dijo, no puedo imaginarme el dolor de esta niña, dijo. Ni siquiera podía llorar porque si lloraba le ponían una cinta de embalar por la boca. Y vamos a darle otra vez más tiempo para que pongan en condiciones. El que ya no puso en condiciones no tiene el interés completo. Lamento mucho, pero no tiene el interés completo. Y vamos por lo urgente, que son los niños. Es más urgente darles una solución pronta a los martirios, a las torturas a los que son sometidos niños, como fueron nuestros hijos. Pero yo no quiero pensar si esto le hacían a mi hija, pero estaría en el buen pastor porque le hubiera matado a quien le haga eso. No puede esperar la problemática de los niños desamparados, no puede esperar más. Yo les ruego que si se extienda poco y por última vez. Porque cuando llegue el plazo, en el más puro estilo Paraguay, vamos a pedir otra vez prórroga. Después vamos a tratar la prórroga de la habilitación, la prórroga del... Vivimos pidiendo prórroga. Hay tiempos, y si uno es responsable, tiene que hacer las cosas en tiempo y forma, pero en tiempo. Gracias.
Muy bien, seguimos la deliberación. Señora Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, adelante, diputada.
Gracias, señor presidente. Justamente dentro de la Comisión de Equidad Social y Género hemos analizado este proyecto de ley que modifica el artículo 116 de la ley 6486 de promoción y protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Lo que se plantea es la modificación a este artículo 116, que ya lo han mencionado, y la propuesta es la siguiente: prorrogar el plazo, un plazo que vencía este próximo 5 de agosto. Bueno, esa es la modificación que se plantea. Es una cuestión de forma, es una cuestión de plazo, es prorrogar. Nuestra comisión ha analizado esta propuesta legislativa y hemos dictaminado en el sentido de aconsejar la aprobación de este proyecto de modificación de este artículo 116. Justamente nosotros también hemos escuchado a varios hogares y hemos escuchado también a organizaciones que defienden, que explican y que quieren y pretenden establecer lineamientos claros. Justamente, como ya se mencionó anteriormente, esto no es nuevo. El plazo no se estableció recién en la ley 6486. Este es un trabajo de adecuación, un trabajo que se viene realizando hace muchísimos años, y conozco a la perfección los hogares de Alto Paraná. Me cupo el honor de ser la primera presidenta de la Comisión Departamental de Niñez y Adolescencia de mi departamento, y conocemos realmente los esfuerzos de los hogares, de los esfuerzos que realizan para dar cumplimiento a las disposiciones nacionales, que por supuesto no desconocemos que se basan en lineamientos internacionales que son útiles de cumplir y debemos cumplir como ratificatarios de muchos convenios internacionales. Ahora bien, es importante tener en cuenta lo que se plantea en esta ley. Es una prórroga. No estamos hablando de dejar por tierra o dejar de cumplir lineamientos internacionales o lineamientos nacionales. Debemos ser conscientes que esta pandemia del COVID ha paralizado el mundo en todos los sentidos. A los inquilinos se les ha permitido no pagar sus alquileres, a deudores tal o cual cosa. O sea, en muchísimos sentidos, desde marzo del 2020, se ha paralizado el mundo y se ha paralizado en Paraguay. Conozco hogares, conozco gente al frente de hogares que venían ya realizando las transformaciones y que se vieron realmente obligadas, pero por muchas limitaciones y realmente referidas a la pandemia y las consecuencias en recursos financieros humanos que esto implica y lo que significa adecuarse a estos lineamientos. De ninguna manera desde la Comisión de Equidad Social y Género podemos decir que estos lineamientos aceptados internacionalmente no tienen ningún sentido ni no van en beneficio de los niños y de aquello que es el interés superior del niño. Sin embargo, teniendo en cuenta que lo que se plantea en esto es una prórroga razonable y que somos conscientes de que realmente se ha paralizado el mundo en un año 5 meses, creemos sumamente necesario que pueda prorrogarse, sin decir con esto que se dejen sin efecto tanto los trabajos que se vienen realizando, pero es razonable otorgar esta prórroga. Nada más por eso, señor presidente, ratificamos la posición de la comisión de aprobar es el mencionado proyecto de ley que modifica este artículo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted. Vamos a conceder el uso de la palabra a don Jorge Brites. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Excelente la colega que me precedió en el uso de la palabra. Visité a la comisión de... Disculpame, el hogar Santa Elena. Y no es que es ingüero viable, sino que personalmente visité el hogar y hablé con los chicos, visto el trabajo que ellos hacen. Y solamente con el tema de que paró el mundo. Hay un sector que no paró, un sector que siempre se lucró. sector público, nosotros nuestro salario siempre cobramos. La gente más necesitada, y en este caso los niños o los hogares, que de seguro tienen algunos compromisos o venían proyectando, trabajando en base a algo, y debido a este golpe económico, seguramente que tuvieron que redireccionar. Claro, los organismos internacionales que dicen que mínimo tenés que invertir 7% en educación. No. Te dice que ahí tiene, en salud tiene que haber un mínimo de terapia intensiva por cantidad de habitantes tenemos. No. Te dice que tenemos que tener una cierta cantidad de policía por cantidad de habitantes, y tenemos policía en las calles. No. Pero sí, tenemos cuidándole algún mangú, algún delincuente. Especialmente a uno que se saqueó el Metrobús y que siempre está ahí patrullera heredera ahí sobre la avenida España. ¿Verdad? Y los niños están ahí al lado nomás, en el semáforo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué no paramos nosotros todos también y nos unimos los 80 diputados y solicitamos entonces ahora un crédito? Y ahora hacemos la transformación, Rocío. Ahora entonces hacemos la transformación, no hagamos ni el plazo que ellos están pidiendo. Están haciendo una labor y están trabajando con amor, con vocación. Y entiendo, bueno, que hay casos de repente que sí hay maltrato, y eso hay que investigar y hay que sancionar. Pero hay hogares excelentes, como es este hogar, el Hogar Santa Elena. Y le di mi compromiso de que desde acá le íbamos a estar apoyando, vamos a estar acompañando. Así que, presidente, a raíz de eso, acompaño esta prórroga de 2 años. Gracias.
Gracias, diputado. Diputado don Pastor Vera, adelante.
Gracias, presidente. La verdad que hubiera querido que lleguemos al consenso de rechazar este proyecto de ley y volver a presentarlo, porque hay que cuidar, esta es una cuestión demasiado delicada, que sobre todo debe tener presentes estándares internacionales en sus conceptos, y en el afán de avanzar en este proceso podemos caer en el retroceso. Y si no logramos este consenso de rechazar y volver a presentar de vuelta con todos esos componentes, los estándares internacionales, yo en todo caso acompañaría las modificaciones planteadas por la colega Katia González. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias, diputado. Volvemos con la diputada doña Rocío Vallejo. Adelante.
Gracias, presidente. Para aclararle al colega que me cedió el uso de la palabra, en realidad en la ley, querido colega, está absolutamente todo. Acá lo único que se plantea es una prórroga de plazo para que estos hogares se adecuen, nada más. Por otro lado, nobleza obliga, en honor a tantas mujeres, porque generalmente son mujeres las que están al frente de los buenos hogares, nobleza obliga, las generalizaciones son odiosas. Hay hogares que trabajan muy bien, que como dijo el colega Jorge Brites, le dan amor, ellos sienten que es su hogar. Y también, como en todo, hay seguramente algunos que no cumplen. No sé si el ejemplo dado por la diputada amarilla, disculpe que la mencione, fue un hogar en guarda o fue uno de estos hogares. Y ojalá, como yo dije en mi alocución, esos malos hogares sean fiscalizados, porque todos deben ser fiscalizados por el Ministerio de la Niñez. Solamente, señor presidente, para las generalizaciones nunca son buenas, y hay muchísima gente que está dando su tiempo hasta lo que no tiene. Y quiero contar una anécdota, y la voy a mencionar, que me contaba la reconocidísima defensora en la niñez de la capital, Betina Obando me decía con relación al hogar Guadalupe, porque yo llamé a averiguar con la gente que trabaja con este hogar y me dice, a veces nosotros tenemos procedimientos donde en la madrugada tenemos un chico que fue abusado o golpeado dentro de su familia, o el tema de las drogas, que bien lo mencionó también la diputada Amarilla, y que no tenemos dónde llevarlos, y a veces ellos ya no tienen lugar y le hace dormir UPA. O sea, el cariño y el verificado por personas que trabajan años con estos lugares. Entonces, esa reivindicación a la gente que trabaja bien, que da, como les digo, hasta lo que no tienen por paliar de alguna manera eso que nunca va a poder ser sustituido, que es la familia. Muchas gracias y de vuelta solicito el acompañamiento a este proyecto. Gracias.
Se agradece su participación y ha concluido la deliberación. Vamos a llevar a votación. Los que estén por la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo y los que están en virtual van a exhibir la tarjeta verde. Estamos en el tratamiento y en la votación en general. Reitero.
Un solo artículo, señor, tiene. Vamos a votar los dos.
Gracias, señor secretario. Ahora nosotros tenemos que votar en... Señora diputada, por favor, vamos a votar por la aprobación en general y en particular considerando que tiene un solo artículo. Por lo tanto, si van a plantear alguna modificación, es conveniente que lo realicen en este momento. Ruego a su atención, diputada. Vamos a tratar en general y en particular. Por lo tanto, cuando usted si quiere plantear una modificación, es conveniente que lo haga en este momento.
Sí, presidente y colegas, ¿verdad? En realidad, como repito, la postura de la presidencia al frente del rechazo, pero teniendo en cuenta, digamos, que el espíritu de la Cámara va por otro lado, entonces yo pediría, por favor, en el estudio en particular, 12 meses, presidente, es un año completo, presidente, y un control férreo por parte de la Cámara de Diputados al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que haga su trabajo, presidente. Si se puede esa modificación, les rogaría no votar y hacer el esfuerzo de, digamos, consensuar esa posición. Sobre todo me dirijo a los proyectistas. Un año, presidente, por favor.
Diputada doña Rocío Vallejo, se solucionaría cambiando el año.
Que se vote, o sea, un año sabemos que es un lapso de tiempo, no es suficiente, como ella misma manifestó, hace 5 años se viene con esto y no se logró, y estamos en una época de pandemia donde, vuelvo a reiterar, hay un proyecto de ley donde es solamente el pago de una patente que se está prorrogando por 5 meses, entonces acá estamos queriendo prorrogar por un año. Y la adecuación, para que entienda la gente, en los lugares, en los hogares que son amplios, como el que yo conozco, implicaría hacer nuevas estructuras edilicias. Para eso se requiere recursos que no hay. Entonces, conseguir los recursos y hacer las construcciones en ese lapso de tiempo, señor presidente. Y vuelvo a reiterar, señor presidente, por si no se leyó el proyecto, dice hasta el 5 de agosto del 2023, es decir, que los hogares que puedan adecuarse antes o reubicar a esos niños en los lugares donde correspondan, pues sin problema pueden hacerlo. Y, pero yo creo que con la situación en que estamos viviendo, señor presidente, 12 meses, ahí sí estaríamos otra vez a los 12 meses, dentro de un año exactamente, diciendo necesitamos 12 meses más. Así que debemos ser realistas, totalmente realistas, y yo me mantengo en la postura inicial, señor presidente.
Ya sobre la moción concreta, diputada Katia González, adelante.
Está bien, presidente, como yo vivo en una burbuja, entonces sí es que se vota a favor y en contra, presidente, del proyecto, ya que no se llegó a un acuerdo.
Así será, diputada, aquellos diputados y aquellas diputadas que estén a favor del proyecto van a votar en positivo y los que estén en virtual van a recibir la tarjeta verde. Las diputadas y los diputados que estén por el rechazo van a votar en negativo y los que estén en virtual van a exhibir tarjeta roja. Retira la modificación, diputado. Reitero la indicación para votar. Las diputadas y los diputados que estén por la aprobación van a votar en positivo y van a exhibir tarjeta verde. Las diputadas y los diputados que estén por el rechazo van a votar en negativo y van a exhibir tarjeta roja. Votación. Suficiente mayoría para la aprobación, suficiente quórum, diputado Villarejo. Queda aprobado en general y también en particular, considerando tiene un solo artículo, se realizará la comunicación oficial a la Cámara de Senadores para su segundo trámite. Pasamos al siguiente punto del orden del día.